Café Classic con Javier Aloy.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y bienvenidos. Saludos desde la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Y ya estamos en Café Classic una semana más. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por elegirnos. Y como es habitual, en el control y velando para que todo esto salga bien técnicamente, se encuentra Sarizorio y aquí en dirección micrófono Javier Aloy. Y antes de empezar, recordaros que nos podéis enviar vuestros comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien nos enviáis un post a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy tenemos entre nosotros aquí, en los estudios de la UPV Radio, a Manuel Serrano, violín, Julia Romero, violín, Paula Moya, viola, y Samuel Costilla, cello, son el cuarteto Nel Cuore. ¿Qué tal?
Hola. Hola. Hola.
Bueno, me gustaría que contarais en primer lugar a los oyentes vuestra experiencia personal con la música. Es decir, ¿cómo fueron vuestros primeros contactos con la música? ¿Por qué elegisteis vuestro instrumento? ¿Y qué fue aquello que desencadenó definitivamente vuestra dedicación a la música? A ver, ¿quién quiere empezar?
Yo mismo.
Venga, Julia, cuéntanos un poco tu experiencia.
Nada, pues yo empecé porque tenía una tía que tocaba el violín y nada, de pequeñita pues el instrumento que siempre escuchaba era el violín. Y entonces pues un poco por raíces familiares pues empecé tocando el violín. Y nada, luego estuve 3 años dando clase y ya me presenté al grado medio, que fue ahí cuando ya decidí que quería ser músico.
O sea, en grado medio ya fue
sí,
el
cuando hice la prueba.
Sí, la prueba, sí.
Sí, o sea, la experiencia me fascinó tanto que dije, yo quiero dedicarme a esto.
Vale, y Manuel.
Bueno, yo realmente no empecé con el violín. Hice un año de trompeta. Y al cabo de un año escuché a un tío mío que vivía enfrente de mi casa en la farmacia, que tenía un violín y me tocó la banda sonora del Doctor Zhivago. Me acordaré toda la vida de eso. Claro. Y desde ese momento quise tocar el violín y nada, y me puse a ello y aquí estamos.
Interesante, ¿no? Sí, Doctor Zhivago ahí está detonante. Sí. Y Samuel.
Bueno, pues yo empecé con la música en realidad de casualidad, y todo fue porque mi madre llevó a un compañero mío de clase, amigo y demás, al musical de mi pueblo. Se abrió la puerta y yo vi a un montón de niños con los xilófonos, las flautas, etcétera. Y yo dije, bueno, me quiero quedar porque aquí se lo están pasando súper bien, esto no es una clase, esto es como la ludoteca, ¿no? Uh-huh. Y tuve la suerte de que había un profesor que falleció hace poco, por cierto, que se llamaba Paco Serrano, que insistió en que me quedara. Y bueno, pues gracias a él entré un poco en el mundo de la música. Si no llega a estar él, igual no habría empezado. Y el tema del violonchelo, pues él nos hacía juegos de escuchar todos los instrumentos. Y fue un poco, pues gracias a él también que lo elegí. Lo escuché y me enamoré del sonido. Querían que tocase el trombón, porque hacía falta trombones entonces. Y yo me puse, bueno, cabezón como soy yo, que no. Que si no toco el violonchelo no toco ningún instrumento. Y al final por fuerza me dieron el chelo. Así que es un poco la historia.
¿Y cuándo fue ese detonante que dijiste, yo quiero dedicarme a esto?
Pues fue más o menos cuando tenía unos 16 años o así. O sea, yo me quería dejar la música, por cierto, porque todos mis amigos salían y yo me tenía que ir a orquesta. Además con el cacharro tan grande, ¿no? Pero llegó un momento en el que pues cambié de parecer así porque sí. Dije, bueno, pues voy a intentarlo, creo que esto es lo mío y ya está. Y hasta hoy.
Fantástico. ¿Y Paula?
Bueno, yo también, de casualidad. Yo estaba ya apuntada, iba a empezar a tocar la flauta travesera. Y mi madre decidió a última hora que me presentase a la prueba del Bellutés en el conservatorio. Y bueno, yo no sé ni cómo la probé porque no tenía ni idea. Y entré, y cuando entré me empezaron a decir los instrumentos que quedaban, dijeron viola, yo no sabía lo que era, y dije, quiero eso que no sé qué es. Y nada, les pregunté a mis padres no, me dijeron que creían que era como un violín, efectivamente, pero claro. Les pillé de pleno. Y nada, y me acuerdo que nada más salir, que había cogido viola sin saber lo que era, nos fuimos a una tienda de música, preguntamos qué era una viola, me enseñaron que era prácticamente como un violín y dije, ah, muy bien. y ya está, y hasta aquí.
Jolín, vaya historias.
Sí.
Fantástico. Oye, el cuarteto en el Cuore nace en 2013, cuando realizáis estudios superiores y coincidiendo en la clase de música de cámara. Pero vuestra historia es una historia, a ver, así de amor a primera vista. Es decir, ¿cómo os conocéis y cómo surge este tándem, esta idea de hacer música juntos? A ver, venga, a ver.
Pues bueno, todo empieza porque yo un día fui a escuchar, yo retomé los estudios, ¿vale? Y fui a escuchar una audición de música de cámara en el conservatorio, de las primeras que hacían en primero. Y nada, y allí pues escuché un trío en el cual pues tocaba mi compañero Samuel. Y nada, y me gustó mucho, lo escuché, me encantó, y cuando se acabó la audición fui a hablar con él y le dije nada, que si el año siguiente no tenía grupo, que íbamos a montar un cuarteto de cuerdas si él quería y tal. Y claro, él accedió enseguida y bueno, él luego se hizo cargo de encontrar a las otras dos chicas y la verdad es que funcionó muy bien. Y aquí estamos. La verdad es que ha ido bien la cosa. De momento va bien la cosa.
Muy bien. Aun teniendo una breve trayectoria, ¿no?, como cuarteto, ya habéis realizado varios conciertos, ¿no?, en España, también un poco fuera de España, sobre todo en Italia. Tengo aquí apuntado en el Teatro Ponchielli, ¿no?, de Cremona, creo que en el 14. Y de ahí surgen otros compromisos, ¿no?, como en el Oratorio de Santa Chiara, ¿no?, en Bogliasco, me parece, en Italia. Luego también en el ciclo de Ricerca d'Ascolto, en la Fundación Echita di Cremona, también en Italia. Así como en el ciclo de conciertos de la Asociación Paola Manfredini. ¿Cómo valoráis estas experiencias? A ver.
Bueno, pues todas son buenísimas. El hecho de poder tocar, en este caso fuera de tu país, en Italia, y ver un poco la cultura musical que hay fuera, cómo se valora, bueno, es fantástico. Ojalá estuviese tan valorado aquí.
Como cuarteto habéis, bueno, recibido consejos y masterclass de varios. Por ejemplo, pues tengo aquí Pekka Melasbuo, ¿sí?
Gelasbuo,
tengo aquí, sí. Michael Flaxman.
Flaxman. Uh-huh.
Flaxman, Massimo Paris y, cómo no, pues el prestigioso Cuarteto di Cremona. Con quienes después de, al parecer, os escucharon y tal, uh-huh, y os invitaron al Congreso Internacional de ECTA de Música de Cámara en 2014. Esto os posibilitó luego ingresar en la escuela o en la Academia Walter Stauffer de Cremona en la especialidad de cuarteto de cuerda. Esto yo creo que sí que es trascendente porque creo que sois la primera formación española que ingresa en esta institución, que creo muy prestigiosa en el ámbito del cuarteto. ¿Esto qué ha supuesto para vosotros? A ver.
Bueno, hablo yo ahora.
Venga, Samuel.
A ver, pues nosotros, en realidad, todo fue una suerte de casualidades y todo fue gracias a nuestra profesora de música de cámara, que se llama Carmen Mayo, y bueno, ella fue quien trajo al Cuarteto di Cremona a hacer una masterclass aquí a Valencia, y a través de ella, de su interés, porque he de decir también que yo sé que a ella no le gusta mucho estas cosas porque es muy humilde, pero decir también que hace un trabajo muy bueno con los alumnos en cuanto al hecho de encontrar conciertos, de desarrollar sus capacidades y demás, ¿no? Pues bueno, gracias a ella conocimos al cuarteto y fue un poco el antes y el después de nuestra carrera, por así decirlo, ¿no? Nosotros no pensábamos al principio que queríamos dedicarnos a esto, y gracias un poco a conocer a estos maravillosos profesores que son el Cuarteto di Cremona, pues un poco decidimos dedicarnos a esto, ¿no? Y en cuanto a la experiencia, pues bueno, nosotros no conocíamos, no sabíamos de la existencia de una especialización tan concreta en el tema de la música. No sabíamos que pudieran existir academias de alto rendimiento donde pues se estudiara música de cámara, ¿no?, que es un género un poco infravalorado, creo yo, aquí en España. Y bueno, pues cuando nos invitaron a este congreso, nos enteramos de esta academia, de la Academia Stauffer, decidimos hacer las pruebas, conseguimos entrar. Y la experiencia ha sido muy buena porque, aparte de enriquecernos de una visión muy diferente, más europea, de la música, también hemos aprendido un poco el hecho de que las raíces culturales, la tradición musical, están mucho más arraigadas, por ejemplo, en Italia, que es lo que nosotros más conocemos, que aquí, ¿no? También porque, bueno, han tenido la suerte de que pues ha habido muchos compositores que han compuesto para música de cámara, uh-huh, y nosotros no hemos tenido tantos, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia del aprendizaje, bueno, pues el Cuarteto y Cremona, que vamos a decir nosotros, ¿no? Pero son, aparte de uno de los mejores cuartetos del mundo actualmente, como docentes, la verdad es que son una pasada, porque nos enseñan no solo a desarrollarnos en conjunto, sino a desarrollarnos individualmente como músicos y como personas, que es también muy importante. Ellos son cuatro músicos excepcionales, pero también son cuatro personas muy cercanas, son verdaderamente... Nosotros los consideramos prácticamente como nuestros hermanos mayores, ¿no? Nuestros,
sí,
amigos.
Como amigos.
Te ayudan en lo que pueden y, bueno, pues la verdad es que nosotros seguimos yendo a la academia y tenemos intención de seguir yendo porque aprendemos muchísimo, uh-huh, siempre que vamos.
Esa faceta humana, ¿no?, que siempre tiene que estar ahí. Uh-huh. El año pasado, el 2015, fuisteis seleccionados entre numerosas propuestas para participar en el sexto Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón. Bueno, y fruto de esa participación, pues tenemos aquí delante de la mesa, aquí frente de la mesa, una grabación que obedece al concierto que ofrecisteis en diciembre, ¿no?, de 2015. Pues si os parece, vamos a escuchar el segundo movimiento del cuarteto Opus 33, número 5, en sol mayor, de Haydn. Pues este corte musical era el segundo movimiento del cuarteto Opus 33, número 5, en sol mayor, de Haydn. Haydn está considerado, entre otras cosas, el artífice del cuarteto de cuerda, con sus Opus 20 y más tarde con los Opus 33. Marca una gran influencia en Mozart y también, como no, en Beethoven. Los grandes cuartetos de cuerda parece que siempre vuelven a Haydn, porque es como volver a la esencia del cuarteto en su estado primigenio. ¿Habéis notado algo así al trabajar Haydn? ¿Pensáis que es un poco partir del estado embrionario del cuarteto de cuerda? ¿Qué
sí,
os parece?
Totalmente. De hecho, tengo que contar una anécdota. Cuando tocamos el cuarteto de Haydn, el Opus 33, luego lo retomamos unos cuantos meses más tarde para hacer un concurso. Y me acuerdo que tuvimos que volverlo como a trabajar un poco, empezar un poco de cero, porque es como que... Es muy difícil de trabajar porque es lo que decías tú, ¿no? Un poco la esencia del cuarteto, es el estilo de Haydn. Y nada, sobre todo la afinación, volver a coger, tener una buena afinación perfecta, ir juntos, todo eso, pues es mucho más difícil que, por ejemplo, a lo mejor tocar Shostakovich. Uh-huh. Shostakovich es, no sé, es mucho más fácil en cuanto a ir en conjunto. Un poco eso.
Sí, bueno, y antes de continuar un poco con la entrevista, comentar a nuestros oyentes que la grabación en directo que hemos escuchado pertenece al concierto que ofrecieron en diciembre de 2015. Y como hoy escucharemos breves fragmentos, lo pondremos en un próximo programa de Café Classic para que los oyentes puedan disfrutar de vuestra interpretación. Hay una autora francesa, Monique de Chaussès, que publicó un librito titulado El intérprete y la música, y en este librito establece pues como tres momentos importantes a la hora de abordar una partitura. Habla de un primer momento de comprensión, de abordar la música en su análisis, en su profundidad, en todos sus puntos de vista, ¿no? Para captar la esencia. Un segundo momento trata más del estudio profundo ya con el instrumento para superar las dificultades técnicas de la partitura y, por último, ya la posibilidad de poder transmitir al público esa esencia vital que contiene la partitura. Esto es muy complejo, ¿no? Porque, claro, veo que habéis trabajado Haydn, Shostakovich, Mendelssohn. ¿Cómo se puede pasar de una atmósfera de Haydn a otra atmósfera de Shostakovich? ¿Cómo trabajáis la partitura? ¿Cómo abordáis el trabajo de las obras? ¿Qué os parece?
Bueno, pues a ver, esto que decía de Josep, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo una conferencia que impartió Lluís Claret, que es un violonchelista catalán, uh-huh. en el que contaba que un profesor suyo, no recuerdo el nombre, pero era pianista, cuando le preguntaban que, bueno, maestro, ¿qué hace usted para interpretar este concierto de Mozart, ¿no? Pues él decía, dejo a un lado mi ego y por 15 minutos intento ser Mozart, ¿no? Yo creo que eso es determinante. O sea, al principio nosotros un poco lo que hacemos es, obviamente, conocer la obra, escucharla, leerla, sobre todo, porque a veces se corre el riesgo de escuchar una interpretación que igual no es buena. Y entonces cogemos influencias que no nos sirven, ¿no? Nosotros somos un cuarteto joven, estamos aprendiendo todavía y, bueno, pues tenemos un poco que seleccionar todavía criterios. Después de eso, nosotros creo que lo que hacemos es, aparte del estudio individual, pues un poco dejarnos llevar por la intuición, ¿no? Cosa que es importante porque muchas veces si piensas todo al detalle uh-huh. y no tienes intuición tocando, bueno, pues es un trabajo prácticamente imposible. Necesitas tener un poco de intuición, ¿no? Y luego intentamos controlar esa intuición. O sea, el trabajo día a día, aparte, bueno, pues de ir juntos, ir afinados y demás, ¿no? Es crear una idea en común que, a pesar de, bueno, pues surgir un poco de la intuición y demás, obviamente pues lleva detrás cuidar el estilo, los colores, no lo sé, la paleta de sonidos, ¿no? Que existen en los instrumentos de cuerda, las dinámicas, el tempo, un poco todo, ¿no? Pero sobre todo, para diferenciar de un estilo a otro, yo creo que lo que intentamos es un poco eso, es conocer, aparte de la historia del compositor, pues qué pensaba él o ella en ese momento, ¿no? Porque, no sé, pues Haydn seguramente vivió muy cómodo en el Palacio Esterházy en Hungría y Shostakovich, que tuvo que huir de dos guerras, pues seguramente no tanto, ¿no? Entonces, en su música yo creo que se capta eso y nosotros, bueno, pues intentamos un poco diferenciar los estilos a través de estas cosas, ¿no? Que estaba contando.
Pues si os parece bien, vamos a escuchar un fragmento del cuarteto Opus 110, número 8, en do menor de Shostakovich.
Thank you.
Era un fragmento del cuarteto Opus 110, número 8, en do menor de Shostakovich, en la magistral interpretación del cuarteto Nel Cuore. Y, bueno, ¿cómo planteáis el trabajo de cuarteto? Es decir, cada uno de vosotros realiza sus actividades laborales, dais clases, etcétera, tenéis vuestras agendas, y en los horarios dedicáis un espacio al estudio del repertorio del cuarteto. ¿Cómo es ese día a día en la preparación de conjunto?
Bueno, realmente la preparación nuestra sería como la de cualquier concertista, ¿no? O solista. Simplemente lo que nosotros deberíamos o debemos es escuchar más los cuartetos en plan grabación, porque hay muchas cosas que se escuchan y no se ven en la partitura, se deben de escuchar, se debe de conocer. Al final, un concierto de solista simplemente es estudiar las notas, cosa que nosotros hacemos también, lo que nosotros luego tenemos una puesta a punto con los cuatro, que un solista obviamente no es igual, es lo que se diferenciaría un poco de... Pero nuestro trabajo simplemente el mismo, simplemente es estudiar el rato que tenemos libre y luego las cosas que hemos estudiado ponerlas en común con las otras cuatro personas, intentando que lleguemos a un consenso y no haya discusiones. Pero bueno, eso también es parte de lo que mola de esto, ¿no?
Bueno, de hecho, en una entrevista que hicimos aquí al maestro Simone Gramaglia, del Cuarteto de Cremona, al cual enviamos desde aquí, ¿vale?, unos saludos.
Saludo,
¿vale?,
maestro.
Tanto a Simone como a todos los componentes del Cuarteto de Cremona. Bueno, le preguntábamos, Simone, ¿cuánto tiempo necesita una formación de cuarteto para alcanzar su propio sonido, ¿no? Un sonido homogéneo, compenetrado, equilibrado. ¿Sabéis lo que contestó? Dice, unos 10 años. ¿Esto es posible? ¿Lo podéis ratificar?
Sí, de hecho yo creo que nunca llegaremos al sonido que nosotros nos gustaría tener.
¿Sí?
Sí, porque es una cosa que yo, en la música, creo que nunca hay un tope. Siempre se puede mejorar cualquier cosa.
¿Qué aspecto consideráis más de mayor dificultad a la hora de abordar el trabajo de cuarteto desde el punto de vista musical? Quizá la afinación,
bueno,
es de los puntos más complejos. Sí,
sí, has tocado un tema sensible para las violas, sí, sobre todo. Pero sí, la verdad, porque cuando tú estás estudiando solo, no tienes que pensar mucho. Sí, tienes que pensar en el contexto en el que se encuentra la obra, pero no tanto quizás como en el cuarteto, cuando llegas con tu parte estudiada y la pones en común con los otros tres compañeros, tienes que estar pendiente del conjunto, la armonía. En fin, es un trabajo en ese sentido un poco más complicado, porque no es lo mismo estar solo en tu casa que luego con los cuatro. Entran en juego muchos factores. La afinación es vital.
Claro. ¿Y la elección del repertorio? ¿Tenéis que dar clases o para algún concierto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Es consensuada o...?
Pues un poco, para tener, lo que hacemos es intentar ir ampliando el repertorio y tener un poco obras de todos los estilos, pues clásico, romántico, siglo XX, un poco de todo, y ir ampliando el repertorio. Y siempre, lo que sí que es verdad, que siempre vamos recurriendo casi siempre a Haydn, que es pues como la base, ¿no? Normalmente cada dos, tres cuartetos solemos volver a un Haydn.
Y por cierto, sé que habéis tenido alguna experiencia docente como grupo, ¿vale? Como cuarteto. Es decir, que os habéis rodeado de jóvenes estudiantes de música y habéis contado qué es la música de cámara, qué es un cuarteto y lo que significa tocar en cuarteto. ¿Cómo surgió esta idea y qué valoración hacéis de esta experiencia? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues todo vino porque hay un curso de perfeccionamiento musical que se llama Forum Ciutat de Torrent, que tiene como 25 años de tradición, y desde hace 2 años se ha introducido la especialidad de cuerda. Entonces, pues hace 2 años a mí me llamaron para ser profesor de violonchelo, que yo digo, pues se les falló a alguien, se habrán equivocado, y me llamaron a mí. Y este año, me propusieron un poco pues traer al cuarteto, ¿no? Y contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Un poco lo mismo que estamos haciendo aquí, pero de una manera más pedagógica. Y bueno, la verdad es que es una pasada el curso, es para todas las edades, está dirigido a enseñanzas elementales y profesionales, y a pesar de que la mayoría de alumnos y alumnas eran, bueno, pues muy jóvenes, 8, 9, 10 años, luego había gente de 14, 15, pero el público era muy diverso, pero yo creo que se lo pasaron bien y un poco, bueno, pues a lo que nos dedicamos fue a contar... pues cómo nos soportamos, sobre todo, ¿no? Lo chulo del cuarteto de cuerda, un poco contar que el cuarteto de cuerda, que es el gran olvidado aquí, ¿no? Pues existe, hay muchos grupos que se preocupan por estudiar, por trabajar, no sé.
Sí.
Y luego, bueno, pues además dimos una especie, bueno, una clase, ¿no? A un cuarteto uh-huh. que se creó en ese curso, que tocaron un Beethoven. Y yo, bueno, creo que se lo pasaron muy bien. Nos lo pasamos muy bien nosotros también. Sí. Y bueno, luego al final ofrecimos un pequeño conciertito y demás y a la gente le gustó mucho y para nosotros fue una experiencia muy buena porque nos hemos dado cuenta de que lo poco que sabemos, porque todavía nos falta mucho por aprender, pues lo podemos transmitir al resto, ¿no? Y podemos hacer que otras personas aprendan de nosotros y eso es un poco egoísta, pero mola mucho, ¿eh? Está muy bien.
Aliciente, claro que bien. Y no sé si conocéis el sistema de enseñanza musical italiano. El de España, sí. ¿En qué aspectos es comparable? Según que de lo que conocéis de Italia y de España, ¿qué creéis? ¿Que es mejorable de España o bueno?
Bueno, en España yo es que creo que no se parecen en nada a los italianos. Mm. En el aspecto, por lo menos, lo que nosotros hemos vivido en cuanto al cuarteto, en España, salvo en Zaragoza o incluso un poco en el norte, yo creo que poco.
Sí, podríamos aprender cosas de los italianos.
Yo creo que sí, en cuanto por lo menos a la música de cámara, sí. Uh-huh. Porque allí la música de cámara se trata mucho mejor que aquí. Nosotros incluso hemos hecho en verano algún, creo que en el primer cursillo hicimos un concierto a las 4 de la tarde, un lunes, una cosa así, y estaba lleno. O sea, esto en España yo creo que no iría ni el que tiene que ofrecer el concierto a esa hora.
Y entonces, ¿cómo creéis que se está tratada la música de cámara en el sistema educativo español? O por lo menos lo que habéis vivido vosotros.
¿Tra qué? Yo digo eso y ya me callo.
Bueno, podéis...
No se valora.
Podemos dar ideas aquí, si algún político nos oye y tal, pues...
No se valora como se debería de valorar. De hecho, los grandes cuartetos españoles que hay hoy en día han realizado prácticamente toda su carrera fuera de España. Uh-huh. Y sí, se les reconoce después España. Claro.
Si pudiéramos cambiar algo aquí del sistema, ¿podríamos decir ya, apuntar alguna cosa?
Yo instauraría la asignatura de cuarteto de cuerda en todos los conservatorios.
Una asignatura, una especialidad incluso de música de
cámara. Música de cámara, pero música de cámara, no como se suele hacer ahora, que es... Todos ahí metidos y ya está, ¿no?
Lo haría. Yo añadiría un poco, ¿no? Bueno, pues que aquí, sobre todo, claro, lo que nosotros conocemos, ¿no? La Comunidad Valenciana, quizás en Aragón o en San Sebastián, en Musiquén, es diferente, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que, aparte de que no hay una especialización concreta realmente, o sea, tú entras al Conservatorio Superior y tocas, y cuando acabas no sabes muy bien qué hacer, ¿no? O qué puedes hacer. Normalmente sucede que no puedes hacer nada, ¿no? Y tienes que seguir estudiando. Pero el problema es que la visión musical, sobre todo por parte de los... Iba a decir de los profesores, pero también de los alumnos, es que el solista es... O el concertista es la carrera más difícil, ¿no? Luego está la de orquesta. Y luego hay cuatro tipos que se juntan. O cinco, ¿no? Que hacen eso que se llama música de cámara.
Un poco raro,
¿no?
Sí.
¿Qué será eso? Yo creo que la música de cámara es quizás más difícil que, bueno, pues que hacer el concertista. Obviamente, para ser concertista tienes que tener un virtuosismo no solo técnico, sino también moral, mental, filosófico, etcétera, ¿no? Pero el concertista está solo y manda. Es normalmente muy bueno, manda y ya está. Cuando vas a una orquesta, por ejemplo, formas parte, no sé, de una fila de violonchelos, como podría ser mi caso, bueno, pues si desafinas tienes a 8 más allí, ¿no? Que te ayudan, ¿no? A 9 más.
Claro.
Aquí, sin embargo, bueno, pues estás tú solo para defender tu papel y además tienes que ponerlo en común con los demás. O sea, eres un solista acompañado, digamos, ¿no? Y sobre todo tienes que hacer un ejercicio de entender a los demás porque, claro, nosotros muchas veces no estamos de acuerdo. no sé, pues nos enfadamos, nos cabreamos, sobre todo yo, de decir, y se ríen porque saben que es verdad.
Aquí salen todos los trapos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues un poco, a mí, por ejemplo, en particular, lo que me ha enseñado el cuarteto es a comprender mejor a las personas, a darme cuenta de que, en mi caso, por ejemplo, pues de que la razón no la tengo yo, mi idea no es la que vale siempre, sino que hay otras que también valen, y un poco también apreciar más la belleza, ¿no?, de las personas y al final pues de la obra, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para la educación, para entendernos entre todos, porque yo creo que hoy en día, conforme está la sociedad, nos haría mucha falta entendernos un poco más entre nosotros y nosotras, ¿no?
O sea que hasta es terapéutico esto del
cuarteto, sí,
sí. Sí, incluso en la política, como decía Samu, que estamos aquí sin gobierno, pues... Sí. Llegar a un consenso no estaría mal.
No estaría mal, ¿verdad?
No.
Entre violas, violines...
Sí, exacto.
Violonchelos, no estaría mal. Bueno, pues que tomen nota, ¿vale?
Sí.
Algunos. Bueno, no estaría mal. ¿Escuchamos algo? ¿Sí? Pues podemos escuchar pues del Mendelssohn, ¿vale? Yo había pensado con el finale del cuarteto opus 80, número 6, en fa menor. Pues será el finale del cuarteto opus 80, número 6, en fa menor de Mendelssohn, en la grabación realizada en directo por el cuarteto en el cuore, con el que estamos compartiendo nuestro espacio de hoy aquí en Café Classic. Grabación en directo que realizasteis en el curso del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón. Bueno, ¿qué supuso la participación en este festival de cámara? Porque es un festival que está tomando como bastante prestigio y que está llegando a unos niveles, digamos, muy, muy interesantes.
para nosotros, pues la verdad es que fue una experiencia muy grata porque primero llegamos allí y tuvimos la oportunidad de poder escuchar a otro grupo, que era un cuarteto de saxos, que para mí, por ejemplo, fue una experiencia, o sea, fue súper, no sé, súper emocionante poder escuchar a otra formación tan, tan compacta, ¿no? Para mí fue una maravilla. Y luego, pues, poder tocar en esa gran sala, porque el auditorio era increíble. O sea, la acústica de ese auditorio la recomiendo para cualquier grupo de cámara, porque es que se oía todo al detalle, perfectísimo.
Y es una sala grande, además.
Sí, es que encima es, no sé cuál es el aforo, pero sí, es una sala para orquesta sinfónica.
500 butacas, o algo así, ¿no?
Y era, o sea, increíble. Aparte, para escucharnos entre nosotros, o sea, una maravilla. Y luego es que te ibas a la última fila y se oía como si estuvieras en la primera. Una experiencia increíble. Y luego, pues nada, pues también estuvimos allí de cenas y todo eso, que también viene bien de vez en cuando salir un poquillo.
León presta, ¿no? El tema del barrio húmedo.
Exacto.
También es una... Para nosotros es maravilloso poder compartir cartel, ¿no? En un curso, en un festival como este, pues como no, con el cuarteto Quiroga, ¿no?
Sí, que era el
incluso
cuarteto
el trío Matis, sí. Que hace poco han sido nombrados artistas de la BBC, así que se puede decir de todo eso. Sí.
Oye, y además habéis participado, no sé si en dos ediciones ya, del Master for Strings. Esto se hace en Italia también. Claro, son cursos que aquí es difícil de encontrar en España, ¿no?
Sí, difícil o casi imposible, porque, bueno, es volver un poco al tema de que hablábamos antes, de que aquí en España, bueno, pues falta mucha tradición y también mucha valoración de la música de cámara. Y aparte también, bueno, pues que haya instituciones que lo apoyen, ¿no? En este caso, bueno, pues este curso que lo dirige prácticamente Simone Gramaglia, que es el viola del cuarteto de Cremona, pues la verdad es que hace un trabajo fantástico, porque digamos que, bueno, arma un tinglao en el pueblo, en Boyasco,
en
este caso.
¿No? Sí, eso está al sur, ¿dónde está esto?
Esto está en Génova.
En Génova.
Bueno, este último año ha sido en Sestri Levante, otro pueblo un poco más lejano, pero también en la zona de la Liguria. Y la verdad es que es un pueblo que 10 días está lleno de música.
Y se vuelca con la música de cámara.
Y la gente responde muy bien, conciertos llenos, o sea que, bueno, pues una experiencia maravillosa y que ojalá se pudiese llevar a cabo aquí, claro que sí.
He visto que tenéis varios premios de concursos, ¿vale? Por ejemplo, fuisteis seleccionados para participar en el concurso internacional de música de cámara de Verona, en Italia. A ver, pros y contras, y en general, y si realmente tienen un papel importante. ¿Creéis que ayudan a los jóvenes intérpretes o puede ser un principio de frustración? ¡Tachán!
Bueno, a ver, pros y contras. Pros, cuando tienes que ir a un concurso, sobre todo si es internacional y sobre todo si es fuera de tu país, donde no te conoce nadie, pues tienes que prepararte muy bien.
Sí.
Hay que estudiar mucho, hay que tener mucha autoestima, hay que tener mucha seriedad con el trabajo que haces, querer hacerlo muy, muy bien. Y eso está muy bien porque, al fin y al cabo, bueno, pues ganes, pierdas, porque nosotros hemos ganado concursos y también hemos perdido. Pues al final te sirve para mejorar, ¿no? Ese es el pro. Contra, pues que, bueno, a pesar de que nosotros no nos hayamos encontrado con grandes rivalidades, es verdad que al final, en un concurso, muchas veces la música es lo menos importante. O sea, lo más importante es llegar allí, tocar, pero no tocar por y para la música o para el público, sino para un jurado que además son músicos normalmente de prestigio, y demostrar lo que haces, que lo haces bien, no sé, se crea un ambiente un poco en el que se pierde la belleza de lo que estás haciendo, ¿no? Es importante porque hoy en día, sobre todo música de cámara, pues los premios en concursos son básicamente el currículum de un cuarteto o de un trío, de lo que sea, pero se pierde un poco esa naturalidad, ¿no? Nosotros intentamos en los concursos tomárnoslos como un concierto. Vamos allí, tocamos, nos lo tomamos como un concierto. O sea, no demostramos, sino que mostramos, que es bastante diferente lo que hacemos. Y bueno, pues si tenemos la suerte de que gusta, genial y maravilloso. A nadie le marca un dulce, obviamente. Si no, bueno, pues si recibimos, no lo sé, una mirada atenta de alguien del público, podemos hacer un concierto como hicimos en Verona, por ejemplo, a raíz del concurso.
Eso, y gustamos a la gente de los conciertos, si
pues queréis. La verdad es que estaba muy bien. Bueno, pues no sé si Julio si quiere contar la experiencia del concurso, Manolo, alguien que si estoy hablando sí. Yo siempre.
Bueno, la experiencia en el Salieri Cinetti.
Sí.
Bueno, la verdad es que fue bastante buena, porque además de que es un concurso donde la organización para mí fue impecable, porque hemos ido a otros concursos
sí.
Aquí en España,
sí.
No voy a nombrar dónde, en los que no se nos ha tratado mal, pero ha rozado el... No, en Italia es bastante diferente. En Italia, por lo menos en este que fuimos, la verdad es que la organización impecable, los sitios donde tocábamos, los dos que tocábamos, porque no tuvimos la suerte de pasar a la final, pero los dos sitios donde tocamos una pasada de salas, la verdad sí. Es que el jurado muy atento, muy amable.
Sí, 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 sí.
Tuvimos críticas constructivas muy buenas por parte del jurado. Y nada, y aunque no llegáramos al final de todo, para nosotros fue, creo que es otro punto de inflexión en nuestra carrera, creo.
Vamos a ver, proyectos a la vista, ¿y cuál sería vuestro sueño?
Uy,
a ver.
Venga. Bueno, a ver, proyectos a la vista, he de decir que dentro de poco vamos a, aquí, desde aquí, lo lanzo, vamos a hacer un concierto benéfico.
Primicia, Café Classic.
No, para animar a la gente, porque vamos a hacer un concierto benéfico para Cáritas en la parroquia de San Lázaro. Y bueno, aparte de esto, que esto es lo más inmediato, que tocaremos el 13 de noviembre a las 6 y que estáis todos invitados.
Ya sabéis,
promoción.
Eso.
Luego, conciertos a la vista. Bueno, pues tenemos en mente... primero, creo que era con un pianista, ¿no? Francesco Di Zan, parece ser que, bueno, pues si todo va bien, tocaremos el quinteto de Brahms.
En Barcelona.
En Barcelona.
El 15 de abril, nos parece. De
sí,
momento
sí, sí,
es
sí, sí, sí. Wow, sí, estupendo.
Y por lo demás, pues...
Luego dime. Tenemos también otro concierto que a raíz del concurso que hicimos de Burriana, que ganamos el primer premio, tenemos un concierto el día 3 de diciembre, si no recuerdo mal. Lo que no recuerdo la hora bien. Ya
por la tarde.
Sé que es por la tarde, no sé si a las 7, 7 y media.
Lo pondremos en el Facebook.
Sí, exacto.
Tenemos también, tenemos que empezar a hacerlo, pero vamos a colaborar con un clarinetista, con Rafael López Marchal, que desde aquí le mandamos un saludo si nos oye.
Sí.
Vamos a hacer los quintetos de clarinete de Mozart y de Weber.
Wow.
Y bueno, está todo por ver, pero tenemos algún concierto programado en Madrid, en Linares, en Vigo, bueno, todo está por verse. Entonces, bueno, pues tenemos un poco de faena este año con el quinteto, ¿no? Y luego, bueno, pues seguir con las clases, lo que surja y poco más, de momento.
Sí, seguir buscando concursos, que es lo que nos toca un poco.
Sí, el concurso sí. Os puede un poco dar...
Sí, darnos a conocer, que nos escuchen, sí, sí. Pues es importante.
Porque muchas veces la contrapartida es que os ofrecen algunos conciertos, ¿no? Y eso pues también es importante para rodar y para...
Exacto.
Para
hacer. Claro, eso
bueno,
es lo
y este año sí. Casi seguro que también entraremos dentro de la Dimore del Cuarteto en Italia con la asociación Piero Farulli. Y tenemos en mente hacer también varios conciertos en Italia. Ya veremos dónde, pero lo tenemos en mente y prácticamente se hará.
Oye, y ahora que todo se mueve a través de las redes sociales y de internet, como grupo de cámara, ¿cómo veis esta parte del marketing? ¿Es importante estar presente en las redes? ¿Es una buena herramienta para darse a conocer? ¿En qué plataformas estáis presentes o cómo lo hacéis esto?
Bueno, en las que podemos de momento. No, es vital. El año pasado ya, bueno, pues construimos una página web. Uh-huh. Para que, bueno, la gente... obviamente también estamos en Facebook, porque ahora, bueno, todo el mundo es cómo funciona, sí. Cómo interactúa.
¿Puedes decir la web por si
sí,
la gente quiere
claro,
acceder?
La web es www.cuartetonelcuore.com. Sí. Es muy fácil. Y nada, y si no, que nos busquen también por Facebook, que ahí estamos. Y no, la verdad es que nos ayuda mucho las redes sociales, internet, YouTube también, para poder, bueno, pues la gente que no puede ver los conciertos o que, bueno, que quiera simplemente escucharnos.
¿Tenéis algún vídeo colgado en YouTube?
Sí, varios.
¿Se os puede rastrear por allí?
De hecho, también está colgado el concierto de Monteleón. Mm-hmm. Hay algún pedacito.
O sea, que animamos a la gente que pinchen ahí y que os busquen.
Sí.
Claro.
Sí. Sí. Y nada, eso de, bueno, pues siempre se podría hacer más, ¿no? Pero yo creo que con estas herramientas ya funciona muy bien.
Oye, nada, unas preguntas. Bueno, lo del nombre de Nelcuore no hemos desvelado aquí nada. Siempre surge, porque, a ver, un cuarteto español con nombre italiano...
Es una historia escabrosa. Y además es una pregunta capciosa un poco, ¿eh? Pero el nombre viene por... Bueno, lo cuento yo porque soy el pringado que siempre lo tiene que contar. Pero el nombre viene por... Bueno, una de las razones, obviamente, es porque estamos estudiando en Italia, ¿no?
Sí.
Entonces, también otra de las razones es porque, bueno... La gente cuando nos escuchaba decía que, bueno, pues que le llegábamos al corazón y demás, ¿no? Y aparte de eso, hay una obra para violín solo, que siempre lo digo, que es Nel Corpi un non sento, que tuvimos la oportunidad de tocar, bueno, de tocar con una violinista que se llama Elena Mijailova, ¿no? En una orquesta, y de visto coesto, entonces nos quedamos con el nombre, ¿no? De Nel Cuore, etcétera. Mm. Entonces relacionamos un poco, hombre, nos dicen que les llegamos al corazón. No sé, hay una obra que se llama Nel Corpi un non sento, ¿no? Nel Cuore, bueno, pues al final salió un poco la idea por esas dos vertientes.
Bueno.
Nombre un poco especial, pero...
Sí. Para terminar ya, preguntas cortitas a cada uno. Un intérprete de referencia, un intérprete que te guste.
Jan Janssen.
Maxim Vengerov.
Esto es difícil, Asier Polo.
Bueno, Antoine Tamestit, pero esto no se conoce casi.
Que las violas, ¿eh?
Toca el fagot, ¿no?
Sí, sí.
¿Un compositor?
Beethoven.
Haydn.
Shostakovich.
Buf. Ese es el mío.
Ese es sueco.
No, quizás también diría Beethoven.
¿Una obra musical?
No sé, el Opus 110, número 8 de Shostakovich.
Ah.
La muerte de la doncella de Schubert.
Pues yo voy a decir una orquesta, la novena de Beethoven.
Ahora ya me la he quitado. Pues yo, bueno. Si no es la novena, el Requiem de Mozart me parece increíble. Pues,
claro. ¿Y un acontecimiento histórico musical que os hubiese gustado vivir o, no sé, ver al compositor ahí haciendo o asistir a un estreno de tal obra o algo así? ¿Alguna cosa que
pues, yo diría a la flauta mágica de Mozart porque viví el manuscrito en la casa de Beethoven y me impactó mucho verlo, sí.
Entonces,
a mí me encantaría haber asistido al estreno del Emperador de Beethoven, el concierto de piano.
A mí me habría encantado conocer a Rostropovich.
Por ejemplo.
Pues a mí me hubiese encantado ver... Según dicen, cómo Mozart tocaba la viola en estos encuentros de... Sí, me hubiese...
No puede ser.
Sí, todos estos momentos íntimos de cuarteto que dicen que se juntaban Haydn, Mozart y ellos, me hubiese encantado ser una espectadora.
¿Y un plato de comida italiano y un plato de comida español?
Pizza y arroz del señoret.
¡Hala!
Tortilla de patatas y pasta al pesto.
A mí la pizza diabola, que es picante, y el cocido, pero el de mi madre, el andaluz. Vale.
Pues yo también la tortilla de patatas y luego la pasta rellena de calabaza está increíble.
Wow. Bueno, pues agradecer al cuarteto Nel Cuore, a Manuel Serrano, a Julia Romero, violines, a Paula Moya, viola, y Samuel Costilla, chelo, su generosidad por compartir su tiempo con nosotros. Como habréis observado, queridos oyentes, son un grupo encantador como personas y como músicos. Esperamos que tengan mucha suerte en la vida y en la música. Son todo un ejemplo de tesón y de trabajo de equipo, de humildad, de constancia y de ilusión. El cuarteto Nel Cuore es todo un cóctel de ingredientes listo para poder llevar a cabo un proyecto tan complejo y difícil como gratificante, al menos musical y espiritualmente. Y estamos seguros que a medio plazo la música de cámara en España no se entenderá sin el cuarteto Nel Cuore, porque tenéis mucho que ofrecer y vuestro entusiasmo y sensibilidad por la música de cámara y todo el trabajo que estáis realizando tiene que dar un magnífico fruto. Así que hasta la próxima.
Muchas gracias.
Bueno, y queridos oyentes, nos encontramos dentro de 7 días aquí en Café Classic. Escribidnos y hacer vuestros comentarios en nuestro Facebook o donde queráis. Ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza. ¡Feliz semana!
Café Classic con Javier Aloy.